Si amanece, nos vamos con Adriana Mourelos.
Las 4 y 5, casi 5 minutos de la madrugada, las 3 y 5 en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días, bienvenidos, bienvenidas y felices madrugadas de radio. Edgarita, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
A ver, que quiero preguntarte una cosa.
Dime.
¿Compras más en tienda física o en tienda online?
Depende.
Depende, que eres gallego.
Sí. No, pero sí que es verdad que voy a... Bueno, no, voy a hacer eso de... No, yo siempre compro... me gusta ir al sitio, me gusta ir a la librería y tocar el libro y todo eso.
El género.
Claro, el género, tocar el género y... No, hay cosas que yo creo que piden internet y otras pues piden físico.
Vale, bueno...
O sea que, sí, en verdad que me ha quedado un poco gallego
Te ha quedado un poco, pero bueno, sé que todo se pega. 900-100-800, por si os apetece compartir con nosotros una reflexión como esta que acaba de hacer Edgar, parecida, si vosotros sois los que compráis siempre en internet, si sois los que vais siempre a la tienda, pero muchas cosas más que vamos a charlar ahora mismo. Roberto Sánchez nos ha dejado muchos libros para que os regalemos, así que tenedlo en cuenta para marcar el 900-100-800, que, como os digo, queremos saber también si creéis que lo del fin de la tienda física, si eso está cerca.
Moda y modos con Rosa Moreno.
Mallas de danza, blusa de vieja y sandalias en invierno. Y no eres inglesa, podría ser galesa.
Rosa Moreno, docente en el IED, el Instituto Europeo de Diseño. ¿Qué tal, cómo estás? Buenos días.
Hola chicos, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, muy, muy animados. Fíjate, te voy a lo primero a compartir la reflexión que han hecho mis compañeros en la redacción, ¿vale, Rosa?
Genial.
Cuando estábamos hablando de tu tema de hoy, del online, de las tiendas físicas, y entonces una de mis compañeras, no voy a decir cuál, ha dicho: a mí toda esta conversación que vamos a tener con Rosa hoy me encanta, pero no entiendo por qué tenemos que usar el término digital.
Pues el término digital, que es un término, bueno, ya los oyentes ya están acostumbrados en esta sección a escuchar palabrujas y anglicismos.
Sí.
El término digital se refiere más específicamente no solo a la compra online, sino, vamos a decir, a la propia experiencia de compra que diseñan las empresas, ya sea de moda o ya sea de otras cosas, para integrar los dos mundos de una forma, como diríamos, un poquito más orgánica, ¿no? Es decir, se trata de conjugar el espectro de lo físico y añadirle toda esa experiencia digital, pero desde una forma, vamos a decir, pues más fluida, menos fría, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues para eso existen diferentes estrategias, diferentes formaciones, palabrejas también como que verán mucho, sobre todo ahora en universidades máster, que hay muchos máster que ofrecen en marketing, UX, ¿no?
Sí,
UX,
sí, yo he tenido que mirar qué es eso, ¿vale? Porque yo no tenía ni idea.
Pues es...
Imagínate yo.
UX, pues tenemos que ponernos al día,
sí,
chicos,
sí,
porque
sí,
dentro
sí.
de poco nos lo van a pedir en todas partes, os lo voy advirtiendo. UX alude a user experience, es decir, la experiencia de usuario, de qué manera podemos amplificarla, mejorarla y hacerla más grata para que la compra no se restrinja a simplemente darle a un botón, ¿no? Que haya más cosas en ese camino, eso que llaman las tiendas también, otra palabra más, omnichannel, ¿no?
Omnichannel.
¿Cómo podemos comprar y acceder a los productos desde un montón de canales? Ya no solamente la tienda y la página web, sino a lo mejor también desde Instagram, desde las apps, desde, bueno, que estemos ahí dejándonos los taleguillos desde muchos sitios a la vez.
Fíjate que yo lo último que sabía de marketing, entonces creo que está bien que estés tú aquí, Rosa, y nos actualices, es que si te ponen el Colacao en el estante ese del pasillo del supermercado, lo vas a comprar aunque no lo necesites.
No, lo de la rueda que está rota del carro, ¿no? Lo de que
también, que se gira siempre hacia los productos.
Sí, sí, la rueda que nos va indicando hacia el Colacao, la Nutella, todos los de las marcas, ¿no? Que están
eso
a
es.
La altura de los ojos, ¿vale? Pues esto es refinado al máximo y también en el mundo digital, con lo cual ya estamos perdidos. Tenemos que comprar sí o sí.
Vamos. Oye, ha pasado una cosa, que es que nada, hemos empezado a hablar y desde luego le ha llamado mucho la atención a José desde Zamora. Hola, José, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. Además me dicen que entras a trabajar en 15 minutos, así que lo cuentas rápido y te vas a trabajar.
Sí, sí. No, más que nada el tema de lo que estabais hablando hoy, del tema de que si se van a acabar las cintas físicas.
Sí.
Yo, por desgracia, creo que vamos en esa dirección.
¿Por qué lo crees, José?
Pues porque, vamos a ver, ahora hay cantidad de productos que, quitando seguramente los que sean a lo mejor de primera necesidad, pues muchos, y aún así, también se sigue haciendo, porque, por ponerte un ejemplo, un supermercado de grandes dimensiones, pues mucha gente, pues por tiempo, por comodidad, pues en vez de ir, pues hace la compra online.
Sí.
Pero si la tienda pequeña, la de toda la vida, la de...
El pequeño comercio.
Sí, la tienda de barrio, pues no puede competir contra esas superficies. Entonces, claro, al final la tienda pequeña de barrio de toda la vida, pues tiende a desaparecer. Y es que hay una cosa muy curiosa. Hasta donde yo sé, no sé si estaré muy equivocado o no, incluso tiendas, por ejemplo, textiles, la gente, claro, a ver, si nos ponemos de la posición de lo que es el empresario, un empresario tiene una tienda física, tiene que pagar un alquiler, tiene que pagar la luz, tiene que pagar los empleados, tiene que pagar una serie de gastos.
Sí.
Claro, si todo eso el empresario se lo ahorra,
ya,
porque lo hace vía online, pues claro. ¿Qué pasa? Que en muchas tiendas, por ejemplo, en el sector textil, lo que hace mucha gente va a la tienda textil, a la marca X, se lo prueba, míralo cómo le queda, si le gusta, si no le gusta, la talla, y una vez que tiene todo decidido, coge y hace la compra por internet. Entonces, claro, esa compra que podía hacerse en una tienda, pues al final se la hace vía online.
Voy a hacer un poco de abogado del diablo, José, de la mano de Rosa. Entiendo que es que cuando hablamos de... Por supuesto, no voy a discutir en ningún momento lo de que se pierden las tiendas de barrio, y es una obviedad y lo vemos en todos los centros de las grandes ciudades. Pero sí que creo que para que funcione también lo online, también hacen falta muchos trabajadores detrás. Es decir, de momento no hay magia. También hace falta repartidores, quien meta esa prenda en el paquete, quien la envíe, ¿no, Rosa? Creo que esto es lo que defienden un poco, haciendo un poco de abogada del diablo, de defender un poco los otros puestos de trabajo que genera esto.
No, claro, realmente lo que cambian es lo que van a cambiar son las competencias de las personas que trabajan en todos estos sectores. Es decir, ya ese cara al público que nosotros conocíamos, que además es un ya no es un oficio, es casi un arte, ¿no? Todos conocemos o hemos tenido una experiencia maravillosa con personas que nos atienden en las tiendas desde un punto de vista humano, que te asesoran, que te cuentan lo que te queda bien, lo que te queda mal. Todo eso se puede transformar, igual que vemos, por ejemplo, las empresas de seguros, en asistentes virtuales.
Yeah.
Cuando nos ponemos nerviosos que nos habla la máquina, no nos habla un ser humano, ¿no? Pues todo eso también se puede extrapolar, es decir, no cambia el número de puestos de trabajo, pero como dice José, como comenta nuestro oyente, sí que hay una gran reducción de recursos y de cosas que pagar para los grandes empresarios. Eso es así, es decir, mismos puestos de trabajo en un número similar, pero es cierto que se trasladan a otros lugares que tienen que ver con esa formación digital, repartidores, logística, etcétera. Y bueno, pues por un lado o por muchos lados, depende aquí cada uno la opinión que tengamos, es realmente una pena.
Sí.
Y sobre todo por estos comercios que no tienen recursos para competir con las grandes superficies y que además no solo no tienen recursos para competir, sino que ni siquiera han iniciado ese camino que es el que está tomando pues prácticamente todo el mercado, que es la transformación digital.
Desde luego, José, partimos de la base de la injusticia, de lo que comentabas, ¿no? De que lo que estaba diciendo Rosa, que no tenemos todos las mismas condiciones, por lo tanto no podemos competir al mismo nivel. José, no sé si nos quieres contar en qué trabajas. Dime.
Yo, si me permitís, únicamente, mira, os puedo, no sé, me da tiempo contar un pequeño detalle.
Venga.
Mi madre tenía una tienda, ya se jubiló, tenía una tienda de barrio de toda la vida.
Sí.
Y todas las semanas paraba la furgoneta comercial. ¿Se puede decir marcas?
Sí, bueno, no pasa nada.
Vale, paraba un comercial con la furgoneta de Coca-Cola.
Vale.
Nosotros hacíamos el pedido como tienda de barrio, pues claro, obviamente. Y hubo un día que yo le vi que, bueno, se paró delante del semáforo, pero no entró en la tienda. Digo, joder, qué raro y tal. Bueno, ahí quedó la cosa. A la semana siguiente, exactamente igual, como era zona de paso, paró, pero tampoco entró. Y aprovechando que el semáforo estaba en rojo, me acerqué a él. Digo, oye, perdona, ¿puedes entrar un segundo y tal? Bueno, el caso es que entró el comercial. Digo, no, digo, como te he visto que la semana pasada has pasado de largo y ahora sí. Veo que también ibas a pasar de largo, digo, que se había habido algún problema o algo y tal. Respuesta. No, no ha habido ningún problema. Simplemente tenemos órdenes de arriba que dejemos de hacer las paradas en las tiendas pequeñas porque no nos sale rentable. No sale más rentable ir a las grandes superficies.
Bah, qué horror.
Entonces, claro, es más, te comento, y te juro que es cierto, a nosotros nos salía más rentable ir a la gran superficie a coger las latas de Coca-Cola para luego venderlas que tener que cogerlas con el precio que nos ponía el comercial. Entonces, claro... Son pequeñas, claro. Pequeños detalles que supongo que seguramente no sea el único que le hayan pasado casos como estos.
Pero me encanta, José, que hayas entrado y hayas puesto un ejemplo tan concreto de la realidad de la empresa pequeña y de la realidad de cómo funciona la ruedecita en la que, bueno, pues desafortunadamente para muchos estamos metidos, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Pero bueno, ojalá, no sé si me equivocaría, yo tendría que dar seguramente todo esto una vuelta de tuerca, o a lo mejor, no sé, ser conscientes nosotros también de la realidad, aunque efectivamente como decía, me parece que es Rosa, que a lo mejor sí, no se trata a lo mejor de hablar tampoco de puestos de trabajo, a lo mejor hay otros puestos de trabajo que vía online se están haciendo, pero claro, no sé, a lo mejor también depende de cada uno. Yo soy, por ejemplo, partidario del más el trato del tú a tú, sí. Del trato más personal, otro es más, no sé, más frío, más... Que haya puestos de trabajo que compensen unos con otros, yo eso ya no lo sé. Supongo que es cuestión de números, cuestión ya que se te escapan de las manos, macroeconómicas y tal.
Sí, cuestión de cifras. Pues, ya. Al final, José, son cuestiones de cifras, pero como dices, hay muchos que preferimos el trato humano y que valoramos una experiencia pues más cercana y demás. El problema es que las generaciones que vienen detrás, como no se han educado en ello y cada vez tienen... más tendencia a, pues, lo que decíamos, por precio, por comodidad, por X, a, vamos a decir, menospreciar esa experiencia que tanto nos gusta a nosotros. El futuro es cierto que no pinta en ese sentido, ¿no? En el del pequeño comercio muy, muy halagüeño, ¿no?
José, sí, te agradecemos. Último, dime, dime. Sí, sí. Yo es que estoy agobiada porque entras a trabajar, ¿eh? No es que te quiera colgar.
Ya, un minuto, ya acabo. Lo peor de todo para mí, ¿sabes lo que es? Que yo siempre me pongo muchas veces, dicen que en esta vida hay que tener muchas veces empatía.
Sí.
Y ¿sabes para mí cuál es lo peor de todo y en lo que más me fijo? En la gente mayor. Eso sí que me da realmente pena, porque la gente mayor realmente, todo eso, habrá mucha gente que esté al día, pero habrá otra mucha que se le escape todo esto de las manos. Y esa gente mayor, os puedo asegurar que seguramente sea la que peor lo está pasando.
Sin ninguna duda, y está ocurriendo en muchos negocios, no solo en el mundo de la moda, que es un poco lo que nos compete aquí, sino, por ejemplo, eso se ve muy claro en el mundo de los bancos, que ya te piden una aplicación de banco, que ya muchas gestiones tienen un horario muy reducido, y ves siempre a mucha gente mayor en la que las libretas, la cartilla que estaban tan acostumbrados muchos mayores a usar ya no existe y se les complica cada vez más hasta tener dinero en el banco. O sea que sí, efectivamente, buena reflexión, José.
Es horrible porque bueno, al final no estamos integrándoles a ellos y son consumidores igual que nosotros.
Con mayor capacidad que nosotros muchas veces.
Más capacidad crítica seguro.
Seguro, no seguro. José, gracias por haber llamado tan rápido además.
A vosotros, muchísimas gracias, un saludo.
Un saludo, adiós.
Muchas gracias, buenos días,
José. Qué bueno, claro, José, como buen hijo de una mujer que ha tenido un pequeño negocio, claro, todo esto se le escapa.
Te toca de cerca, claro.
Yo en esto también quiero ver una parte pequeña positiva, lo que hablábamos de la gente mayor y la tecnología, que por ejemplo mi madre, sin ser una persona muy 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 mayor, ella no tenía apenas conocimiento de internet y ahora compra sus vestidos o bueno, algunas cosas las compra por internet también.
Se ha puesto al día, ¿no?
Se ha puesto un poquito al día, quiero decir, y ya sabe, ya controla
sí,
un poco.
Sí, que ya se maneja, ya
sigue
yendo, es capaz de manejarse.
Sigue, o sea, ella comparte las dos pasiones, ella sigue yendo a la tienda a discutir con la señora que esa talla no sé qué y que no sé cuánto
y que meta el dobladillo y tal.
Y que la otra y que la el mismo vestido era más ancho antes, o sea, todas esas discusiones las tiene. Pero luego compra también online y mira, y es capaz incluso de mirar, porque cuando depende del país que compres el vestido, pues seguramente las tallas son, tienes que pedirlo más grande.
Yeah.
Porque, y entonces ya ha empezado a controlar y todo, como depende del país donde pida,
el tallaje,
si
¿no?
tiene que pedir un tallaje más grande o más pequeño.
O sea, bueno. que ya se está haciendo experta, Edgar.
Ya controla. Sí, sí, sí. Oye, Rosa, pero es verdad que esto de lo digital, lo decías tú al comienzo, no es tanto la división de lo online por un lado y lo físico por el otro, sino justo al revés, ¿no? que estemos integrados y que seamos, a ojos de las empresas y de las marcas que nos quieren vender cosas, como la misma persona que sea la que está en la tienda online, iba a decir una marca, y también en la tienda física, ¿no? Es un poco eso, lo de la experiencia de usuario.
Es como, es una especie de intentar colocarnos de una manera, vamos a decir, orgánica, entre los dos mundos, de alguna manera, y eso se ve muy claramente. Estábamos hablando del pequeño comercio, pero en este caso pues nos podemos fijar sobre todo en tiendas muy grandes y en cómo están experimentando ese cambio, porque realmente es un cambio de paradigma en cuanto a distribución de tiendas, interiorismo, cosas que pasan en las tiendas. Si os fijáis, hay marcas muy muy conocidas, y hablo ya de marcas como Zara, como Lefties, etcétera, las grandes marcas de, sí. de las grandes que podemos ir en todas las grandes ciudades a visitar estas tiendas. ¿De qué manera se están sumando a esta tendencia de una forma muy exagerada? Si os fijáis, cada vez encontramos a menos dependientes a nuestra disposición, ¿no? Lo típico de ¿puedo ayudarte en algo? Esto que a veces nos molesta y a veces nos agrada de ¿te puedo echar una mano? Todos estos dependientes, que a lo mejor antes había 20, 30, pues a lo mejor han reducido su número a 15 y aparecen diferentes puntos dentro de la tienda, puntos de recogida online. Nos ayudan, ahí sí que se muestran muy solícitos todos los dependientes, nos ayudan a descargarnos las apps para que al final tú seas tu propio dependiente, ¿no? Entonces, mediante esas apps de estas tiendas, escaneando códigos QR, podemos ver cuántos vestidos nos quedan del negro que se nos ha antojado en la página web y ver si está en la tienda. O podemos pasar directamente a hacer nosotros nuestras propias devoluciones. Es decir, llevo algo que no me gusta, ¿no? Que hay gente, esto a ver los oyentes también si les gusta o no, que yo tengo muchas amigas que les encanta como deporte comprar cosas y cambiar. Yo odio cambiar cosas, devolverlas.
Yo también odio devolver cosas.
Sí, lo odio con todas mis fuerzas, pero también se está facilitando esa idea del devolver, cambiar directamente, se te ingresa el dinero en la tarjeta de nuevo o lo cambias por otro, los códigos de barras, los probadores inteligentes, puedes directamente ya reservar para una hora determinada tu probador mediante QR y pasar sin tener que esperar cola, es decir... Se implementa todo, digamos, toda la experiencia que tiene que ver con tu comodidad. Y tú eres, pues eso, tu propio dependiente, todo de una manera, vamos a decir, favorable, ¿no?
Claro.
Porque todo esto tiene que ser favorable para el consumidor.
Yo entiendo que esto es a las niñas y a los niños que les gustaba jugar a las tiendas de pequeños y que se querían poner siempre en la caja, son los que les gusta ir a devolver las tiendas la ropa, y a los que nos gustaba ser los compradores, pues somos los que no nos gusta devolver, ¿no? Porque es un poco como que hemos vuelto a la infancia también, y mira que lo hablábamos la semana pasada contigo, Rosa, y que de repente estamos jugando a ser dependientes, ¿no? Porque yo muchas veces me veo ahí, en Zara, lo que dices tú, pagando yo en la caja esa que hay, que ya no hay dependienta. Enchufando el móvil.
La alarma.
Quitando la alarma.
Quitando la alarma para robar vestidos.
No. Poniendo el móvil con lo que tú dices, con la aplicación que tengo descargada para que ya el ticket me vaya directamente a la aplicación y no me den papel y no sé qué. Y a veces digo, pero de verdad, ¿qué estamos haciendo?
A mí me parece una locura, pero también me parece que simplemente en unos años ya no recordaremos el otro modelo o ese otro modelo ya quedará restringido, por ejemplo, a las grandes marcas de lujo, que sí que intentarán salvaguardar pues esa experiencia humana que es lo que los va realmente es el tip que va a diferenciarlas de las grandes cadenas, donde seamos nosotros mismos, como decíamos, los trabajadores, ¿no? Uh-huh. Y luego también todas estas apps, todos estos probadores inteligentes de los que hablábamos, están en estas aplicaciones, se están desarrollando ya sistemas súper sofisticados como el de personal shopper integrado, ¿no? Tú de repente escaneas una falda negra con un corte determinado y dentro de la propia aplicación te aparecen un montón de combinaciones posibles, ¿no? ¿La quieres llevar de noche? Pues mira este top que también está aquí y precisamente está en promoción y lo tienes a un 30%.
Vaya.
Y lo combinas con este bolso y con estas sandalias. Entonces, en esa misma plataforma aparece también esa idea de sugerencia de compra para amplificar pues el dinero que nos vamos a gastar en estas marcas, ¿no?
Que claro, cuanto más mejor.
Cuanto más mejor. Y luego también otra cosa muy interesante es cómo en esta transformación digital, como se busca también esta idea de lo humano, de lo físico, de combinar las dos cosas, os fijaréis que también en los últimos años en estas super tiendas, en estas flagship store, de repente aparecen unos silloncitos, de repente aparecen libros grandes de estos, sí, de recetas de cocina, de grandes fotógrafos. Entonces las tiendas se convierten como en un lugar también para estar, ¿no? Donde te puedes sentar, te puedes tomar un café, puedes hojear un libro, sí,
claro,
una temperatura estupenda.
Bueno, entonces, a mí esto que dices, la mayor locura que vi, que me impactó mucho, que es lo que dices tú, que dentro de unos años no estaremos reflexionando sobre esto, pero yo cuando entré a Lefties y vi que había una cafetería, pareció que te podías tomar un croissant y todo.
Sí, sí, y cookies y croissant y ahí en las...
Bueno, yo he visto peluquerías con gin tonic, sí que lo he visto, Pero querías que te puedes tomar un gin tonic mientras te cortan el pelo.
A mi madre en su época eso le hubiera venido muy bien, pero para ella, creo, para aguantar a esa gente.
Ponte uno doble.
Y además con el esto que tienen del tiempo los peluqueros que te dicen, son 5 minutos, te caben 3 o 4 gin tonics en esos,
claro,
5 minutos.
Es ¡guau! ¡Qué velocidad!
Es mejor que ir a Pachá, es mejor. Pues sí, lugares para estar, decíamos, ¿no? En las tiendas hay lugares para echar el rato.
Sí, para vivir. Digamos, para vivir experiencias, es decir, que eso también es para darle una vuelta, también es para reflexionar cómo realmente las experiencias que nos instan a vivir son en lugares de consumo.
Total.
Cuando la mejor experiencia es a lo mejor sentarte enfrente en el parque que haya a ver un atardecer, pues no, prefieres a lo mejor sentarte ahí con la moqueta esta de pelos a hojear un libro mientras estás ya totalmente inserto en ese sistema de consumo, ¿no? Uh-huh. Y dices, ay, qué bien, qué a gusto estoy aquí en el Zara Home, que huele genial y además, mira qué bonitos muebles y tal, y te sientas, ves las vistas, bueno.
Tremendo, ¿eh?
El Zara Home, que yo al principio, como catalán, pensaba que era Zara de hombre, porque Zara Home...
Los gallegos también pensamos eso, no creas.
Vale. Yo decía, me parece un poco duro hacer una tienda solo para hombres, pero así yo digo, bueno, a ver qué hay. Y entraba y veía y mesas y cosas y todo eso, y yo digo, bueno...
Y velas, de olor, venga de velas.
Esa es la percepción que tiene. Digo, bueno, pues nada, pues la, para hombres.
Sí, pues yo hice lo mismo con un alegato fantástico a favor de Inditex en medio de un Zara enorme que hay aquí en Madrid con una amiga extremeña a la que yo le decía, ¿tú te fijas cómo tiramos de tierra y son capaces de ponerle Zara Home a esta tienda en vez de ponerle Zara Man y tal y no sé qué?
Claro, porque hasta... yo lo vi, el Zara Home, lo vi aquí en Cataluña, entonces
claro,
yo pensaba que él
que era en catalán,
bien,
claro, pero sí. Yo pensaba que estaba Inditex reivindicando sus raíces gallegas.
Como hace
entonces,
siempre, sí.
Claro, entonces me puse a hacer un alegato tremendo hasta que mi amiga extremeña me dijo, mira, perdona una cosa, pero pone Zara Home, ¿vale? Y yo, vale, perdona.
Pero disculpa, ¿vale?
Perdona, ¿vale?
Y saliste por la puerta pequeña del imaginario.
Exacto.
Agachadica por ahí.
Tremendo.
Y luego todo esto de Zara Home que ha crecido mucho en los últimos años, esa división dentro de Zara, también con todo este todas estas herramientas digital, dentro de estas grandes tiendas se localiza por flujo de personas cuáles son los puntos calientes de las tiendas, ¿no? Esto se puede hacer de manera digital, simplemente con aplicaciones, viendo un muestreo de por dónde hay más tránsito, dónde se para más la gente.
Qué
y en todos esos lugares es donde se implementan esa especie de espacios para estar, ¿no? Porque son donde haces una parada, donde pues te sientas, pues simplemente en esos espacios, cuando vayáis por las tiendas y empecéis a transitar de una planta a otra, fijaos muy bien cómo están organizadas, porque esa organización no es baladí, es fruto simplemente de estos estudios de mercado cada vez más sofisticados que tienen que ver con cómo nos movemos, qué cosas nos llaman la atención, todo esto de manera digital, o sea que es muy está todo al servicio de...
Estudiadísimo.
De esta nueva manera.
Muy estudiado. Mira, Fernando, desde Isla Cristina, Huelva. Hola, Fernando, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal, Fernando?
Bien, aquí llegando a casa de la constante.
Muy bien, buena hora. ¿Qué nos cuentas, Fernando, sobre esto que estamos charlando hoy con Rosa?
Bueno, yo prefiero comprar siempre en comercios locales. Es que es bastante insostenible la cantidad de transporte que hay, con cosas que se compran, que luego además te las pueden devolver sin coste alguno. Yo no sé quién paga todo eso, pero creo que ambientalmente es bastante insostenible que tú compres una prenda que vale 6 euros y si no te gusta o no te está bien la puedas devolver y no te cobren absolutamente nada.
Sí, que, es, que esté incluido el cambio en los 6 euros esos y que además estén gratis el envío muchas veces en determinadas aplicaciones que tampoco te lo cobran. La verdad que es verdad que hay unos precios que son muy sorprendentes y está bien también reflexionar a costa de qué, ¿no, Fernando? Que es un poco lo que dices tú. Y mi pregunta es, ¿encuentras tiendas locales en las que te gusten las cosas que hay? Porque esa es otra.
Bueno, yo intento, cuando necesito algo, yo normalmente compro por necesidad, no compro por gusto. Uh-huh,
sí.
De comprar algo es porque lo necesito. Entonces, es verdad que utilizo internet para ver distintas variedades del mismo producto. Uh-huh. Y lo intento buscar en mi ciudad, donde me pille en ese momento.
Sí, pero en tiendas pequeñas no hay macromarcas.
Si hay algo que necesito y no lo encuentro en mi ciudad, pues ya intento tirar de internet y aún así intento buscar empresas locales, intento que no sea una empresa de fuera, porque al final, bueno, a veces incluso prefiero pagar más, aunque me cobre, aunque sea una empresa de aquí, pero no pagar menos, pero que conlleve, pues bueno, que venga un camión desde yo no sé dónde, porque yo cuando veo estas compras que hace la gente, que vienen cosas de China, una cosa que puedes comprar allí en cualquier tienda, ¿sabes?
Sí.
No sé, estos containers que vienen barcos repletos, es que no sé, me parece que lo que te he dicho antes, que ambientalmente
medioambientalmente es algo que es realmente muy insostenible y muy dañino. Es decir, lo menos dañino, como dice nuestro oyente, es ir a la tienda de al lado de tu casa y comprar lo que necesites. Ahí ya no hay más intermediarios y simplemente estás favoreciendo el comercio local y dándole dinero a alguien que tiene pues un proyecto de vida que es una tienda, ¿no? Que podemos tirar antes de internet para comparar precios, para ver tallas, etcétera, pero bueno, realmente eso sería lo más sensato a nivel consumidor, ¿no? Sin duda.
Fernando,
aún así es posible que en la misma tienda que compras al lado de tu casa, el producto también venga de China, pero claro, seguramente este señor o señora de la tienda le compra a un distribuidor que trae cosas para muchos más comercios.
Yeah.
No es lo mismo que si mi bloque somos 14 vecinos, que los 14 estemos comprando cada uno un día cosa diferente. Es una plataforma de
Desde luego. Sí. Fernando, te doy las gracias por haber aportado hoy el toque de responsabilidad y de sostenibilidad a la conversación. Gracias por haber llamado.
Gracias, Fernando.
Venga, vosotros.
Un abrazo, adiós. Vamos a hacer nuestra pequeña pausa que hacemos todos los días en torno a las 4:30 y seguimos charlando, que oye, la conversación con Rosa siempre da para mucho. Muchos oyentes también hay al otro lado esperando y un término nuevo que hemos aprendido hoy, lo de figital.
Sigue Así Amanece Nos Vamos en las redes sociales. Encuéntranos en Twitter, en Facebook y en Instagram.
En verano cambia tu ropa, tu comida y también la SER. Desde Lope de Vega a Marvin Gaye, cada día te proponemos una aventura diferente. Los lunes,
el 16 de marzo del año 1240,
Nieves con Costrina nos invita a un paseo riguroso y desenfadado por la historia en cualquier tiempo pasado fue anterior. Los martes,
que comience el juego.
¿Y tú qué miras? La tele, las series y sus protagonistas con Mariola Cubells. Los miércoles, Laura Piñero nos lleva de viaje a través de cartas llenas de historias.
La pulcritud de esta pequeña ciudad me cautivó.
En Cartagrafías. Los jueves cogemos el primer vuelo para poner rumbo a una nueva ciudad con Pedro Blanco. Y los viernes, Iñaki de la Torre nos acerca a los grandes mitos de la música en El Coleccionista de Canciones. Este verano a las 7 de la tarde, un plan diferente cada día. Cadena SER.
La playa y el partido de palas. La pretemporada y los fichajes. El tenis y la hierba.
Está a punto de tocarse con Verstappen, ha pasado entre Verstappen y Hamilton.
El deporte y la SER. En verano hay muchas cosas inseparables, como carrusel deportivo.
¡Arranca la Vuelta Ciclista a España!
¿Y tú? Carrusel deportivo con Dani Garrido. Cadena SER. Un verano de radio. Regístrate en nuestra app. Crea tu playlist, descárgatela y escúchala incluso...
Una colección de canciones maravillosas que tenían...
Aislado en una cabaña. App de la cadena SER. Lo que quieras, donde y cuando quieras.
Si amanece, nos vamos.
Cuatro y 34 de la madrugada, 3 y 34 en Canarias, 20 de agosto ya. Hemos notado en algunos lugares que sí, que ha bajado un poquito la temperatura. Luismi, ¿qué tal? Buenos días. Entonces, ¿qué? ¿Sigue aflojando el calor?
Buenos días. Va a seguir bajando la temperatura y por lo menos se va a normalizar. Eso sí, en Murcia, en Alicante, la Costa del Sol, todavía vamos a llegar a los 35 grados y por tanto allí el calor aún va a ser más importante. Hay que decir que va a llover muy poco, desgraciadamente, en el oeste peninsular, pero sí algo en el Cantábrico, en los Pirineos y también con algunas tormentas entre Aragón, Cataluña y esta tarde en la Comunidad Valenciana. Algún chaparrón también caerá en Baleares y en Canarias, bastante alisio. Y todos estos días, aparte de mucho calor, no hay que decirlo, con esos 45, 46 grados a la sombra que se han alcanzado en el sur del país, también son jornadas en las que la evaporación, o mejor dicho, la evapotranspiración, la del agua y la de las plantas, está siendo muy, pero que muy evidente. Y os voy a traer dos herramientas para medir esa evaporación, que estos días, ya os digo, está marcando registros de récord, por ejemplo, en algunos rincones del Mediterráneo. Está el tanque evaporímetro y también el evaporímetro piché o piché, que podía ser algo así como en gaditano, el piché.
Bueno,
pues bien, vamos a ver exactamente en qué consisten y veremos también esa gran cantidad de evapotranspiración en qué se traduce, por ejemplo, en las personas y en las plantas.
Bueno, en las personas y en las plantas. Vale, en la segunda hora Luismi Pérez nos va a hablar del piché, por ejemplo. Personas, plantas, todo eso hay en las tiendas de las que nos estaba hablando Rosa Moreno. Ya sabéis que es docente en el IED y nuestra colaboradora de los miércoles, en los que aprendemos muchas cosas sobre estilo de vida, sobre moda. Estamos hablando hoy del mundo digital, que es esa mezcla perfecta entre lo que somos en nuestra vida online y lo que somos en nuestra vida offline. Decíamos, Rosa, y los oyentes hablaban mucho sobre... un poco la contradicción entre comprar online y comprar en físico. Lo que no te hemos preguntado todavía es ¿y qué pasa con los desfiles? Porque eso siempre ha sido una cosa también absolutamente física.
Bueno, claro, dentro del mundo de la moda ya sabemos que los desfiles son, digamos, el ritual, ¿no? Por así decirlo, es como el momento más importante para una firma y, bueno, pues se podría comparar a lo mejor con una representación teatral o con... bueno, con un gran evento que no se va a volver a repetir, es decir, el desfile es físico 100%. De hecho, es un formato que ya se llevan, yo llevo 20 años escuchando, el formato del desfile va a pasar a otro tal, ya no se van a hacer desfiles porque económicamente es insostenible, bla, 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 y se sigue desfilando y siguen las principales pasarelas. Lo que pasa es que realmente toda esta idea del mundo digital está cada vez más implementado porque este modo digital de no solo distribuir sino también comunicar, lo que hace es amplificar la experiencia del desfile y hacerlo más democrático, que eso está muy bien, ¿no? Es decir, ya no hace falta que tengamos una invitación para poder disfrutar de un desfile, sino que podemos verlo en directo a través de las apps, de Instagram, y de hecho hay ejemplos. Por ejemplo, hay un diseñador francés que no sé si conocerá a todo el mundo, pero es muy, muy famoso, que se llama Jacquemus, es el diseñador que, esto sí les sonará a los oyentes, el que lanzó hace unos años ese bolsito tan pequeño que no te cabía ni el DNI. Se hizo muy famoso, muy viral, sí, ¿no? Uh-huh. O la Pamela, esta gigante de 1,5 metros de diámetro. Bueno, es un diseñador muy, muy viral que maneja además los canales online perfectamente. Entonces realizó un desfile muy... pues muy disruptivo, porque bueno, pues ya sabéis que los desfiles son grandísimos eventos hechos en lugares míticos de las principales ciudades. Entonces él decidió hacer un desfile en un piso muy pequeñito de París, con muy pocos invitados, y que no se iba a grabar ni se iba a, vamos a decir, comunicar con cámaras old school ni nada de esto. Solo se podía grabar, los invitados que veían el desfile lo podían grabar solo con el iPhone 16 que estaban lanzando en aquel momento. Hizo una alianza con
iPhone.
Y entonces solo las personas que tuvieran estos iPhone que se les daban en la entrada del desfile podían grabar el desfile y comunicarlo directamente, de manera que pues hacía esa experiencia muy exclusiva, pero realmente solo podíamos acceder a ella de manera digital, y de paso pues ya veíamos lo bien que funcionaba ese iPhone que se acababa de lanzar,
todo muy
las
bien
imágenes
pensado.
Tan potentes que tomaba, y todo muy muy bien pensado y muy en esa onda digital, ¿no?
O sea que van en la línea, ¿no? Los desfiles no parece que se acaben, pero sí que es verdad que implementan todo este tipo de cosas.
Implementan totalmente todas las posibilidades que abre la tecnología, ¿no? De hecho, hay otro ejemplo muy chulo que a mí me gusta mucho, de una este ejemplo es de 2019, porque realmente esta tendencia ahora está totalmente y en los próximos años la vamos a ver crecer sin parar, pero como siempre, en los años anteriores vamos viendo pequeños gestos, ¿no? Y en 2019 un diseñador también muy, muy importante que se llama Debna Basalia, que era el diseñador de Balenciaga y ahora lo ha fichado Gucci, hizo un desfile para su firma Vetements, donde dentro de las propias prendas, este diseñador es de Georgia, ¿vale? Es un diseñador georgiano. Entonces, en Georgia, entre 1991 y 92, hubo una guerra civil, un conflicto armado, del cual, pues, en los medios grandes y globales no se tuvieron grandes noticias. Gran parte del mundo no se enteró de todos estos sucesos, ¿no? Entonces, él incluyó en las prendas de ese desfile, inspirado en ese conflicto bélico, QRs que llevaban a los consumidores de esas prendas a noticias del periódico que nos hablaban de pues todos esos sucesos, el origen del conflicto, por qué sucedió, cuánta gente murió. Es decir, las prendas se convertían junto con el QR en una realidad amplificada que tenía que ver pues con la con el tomar conciencia de este tipo de problemas, ¿no? Entonces fue un desfile muy muy bueno, además con unas prendas estupendas y con unos looks maravillosos, que hizo uso de ese mundo digital, pues en este caso ya no tanto para vender, sino para comunicar una situación.
Como reivindicación. Al otro lado del teléfono, al 900-100-800, María Rosa desde San Cugat. Hola, María Rosa.
Buenos días. Si amanece...
Nos vamos.
Sí, si es fa de día, Guillem. Exacto. Diríamos así traduciendo. Bien. Es una manera más coloquial. O Guillem es una manera de decir nos vamos, pero así a prisa y corriendo, ¿no?
Así de...
Es una manera coloquial de decirlo. Bueno, oye, ahora he aprendido otra palabra hoy.
Muy bien.
No es un anglicismo. El piché. Uy, me ha encantado.
El piché de Luis, hay que escucharlo en la segunda hora, ¿eh? A ver qué nos cuenta también. El piché.
A ver lo que dices. Sí. Oye, yo no soy nada aficionada al online.
Nada aficionada, Rosa.
Nada. ¿Alguna vez algún disco, algún libro que no encuentro por aquí, aquello que ya está pasado? Porque como me gusta la música de ¿verdad?
de antes.
Por ejemplo, pues bueno, sí. Hay cosas que ya no sé. Y entonces sigo algún libro que en la librería dice, no, pues no lo tenemos, no se puede encontrar, está acabado. Entonces miro de a ver si lo encuentro por online.
Pero si no, para comprarte, yo qué sé, un vestido de verano, no.
No, nada. ¿Sabes qué pasa? Que yo veo mucha gente de mi edad, ya, o sea, gente talludita, yo tengo 79, gente de mi edad y nada así, que está aficionada al online,
sí.
Pero en cuestión de moda y todo, que compra casi de manera compulsiva, creo yo.
Ya, es que esto pasa también con lo online, que no eres tan consciente, ¿eh?
Y una, como es una yesdada a los vicios, digo, no, otro más, no. Sí, pues entonces... entonces, y veo porque tengo una vecina que además ella tiene mucha mano cosiendo. Sí. Y dice, ay, sí, luego compra este, compra el otro, y dice, no sé si me gusta, me lo enseña y dice, y me lo habré de arreglar. Ah, pues digo, pues bien.
Claro.
Sí, maestro, pues, no.
Tú haces el queda bien de vecina, pero en realidad no te gusta nada lo que se ha comprado.
No. Ella va muy bien vestida. Ah, y vale, tal, vale. Pero después, bueno, lo que se compra ahí no sé cuándo se lo pone, pero dice, se lo ha de arreglar ella. Pero además dice muy barato. Y yo digo, esto, le dije yo un día, no soy nada moralista ni nada. Digo, pero creo que todo eso que se compra tan barato es una explotación. Alguien está explotado ahí.
Claro, es un poco lo que nos decía Fernando, ¿no? Y, claro. Y no sé, es interesante también, Rosa, lo que dice María Rosa, que es lo de la compulsividad en lo online, que es mucho más fácil caer ahí, ¿no? Porque no es lo mismo añadir en el carrito tres pantalones que cogerte tres pantalones en un brazo y caminar por la tienda,
¿no? Y como no tienes que pagar así, pim, pim, ¿no? Que
es
te
como
viene
si
luego
no
la dolorosa, pues eso.
Sí, claro, no tienes que sacar la tarjeta, es decir, es que es ya muy fácil, ya solo le tienes que dar un botoncito y realmente... Como dice María Rosa, es que la gente se queda enganchada pasando horas en el móvil y comprando, pues como un niño que entra en una tienda de chucherías, ¿no? Es decir,
ya me he sentado aquí. Yo el móvil, uso el móvil antiguo, el pequeñito aquel móvil, el otro aparato lo tengo yo para mira, ayer ni lo abrí, hay días que ni lo abro, es para mandar algún audio, alguna sí. cosa, pues sí, o para si hago alguna actividad que luego en conjunto, pues sí, te mandan un mensaje, pero hay días que ni lo abro, ahora en verano, como no hay actividades,
mira. Lo dejas ahí al ladito,
usas
claro.
el móvil para comunicarte.
Sí, y aquello de pagar con el móvil, a mí ni se me ocurre.
Ya.
Nada. Yo no, online, nada.
María
bueno,
Rosa.
Nada, no, ya digo alguna
bueno,
cosa.
Alguna cosita que no encuentras.
Sí, pero sí, no. Me gusta ir a la tienda y cada vez me cuesta más irme a probar y así me da una pereza tremenda.
Ya, eso pasa también a veces.
¿Verdad? Bueno, no sé, antes no me daba pereza, pero ahora cada vez me da más pereza.
Pero mira, María Rosa, eso que comentas de probar, de que nos da pereza, y a mí siempre, toda la vida me ha dado pereza. Sí. Odio probarme ropa, pero si os fijáis, en esto también se ve con las claves del móvil, ¿no? Todo el tema de la biometría. Ahora el móvil lee nuestra cara.
Sí.
Pues dentro de poco podremos hacer biometría con todo el cuerpo y en los probadores inteligentes
mira,
serán
Rosa,
online.
Tú, perdona, pero lo que estás contando, ya no sé si estoy aquí o estoy en Matrix.
Yo a veces también lo pienso, digo, pero ¿a dónde vamos?
No, es que vamos a parar ahí. Yo digo, la sociedad tal como está bien. Además, ¿cómo vamos a comprarnos ropa? Si compraremos en pijamas y zapatillas, porque todo lo hacemos online, no vamos a salir a la calle.
Esa es otra buena también, ¿eh?
Para
estar haciendo nesting todo el día, que esa es una palabra que aprendí yo con Rosa hace mucho tiempo.
Sí, para pues quedarnos apalancados
claro.
en la sofá.
Sí, si no vamos a salir a comprar y así, que es más esa, pues ¿para qué nos vamos a arreglar?
Pues a llenar la cesta online de pijamas. Pues, María Rosa.
Pijamas y zapatillas.
Gracias por haber llamado. Te mando un abrazo fuerte.
Un beso, vale. María Rosa.
María Rosa, te mando un abrazo y te mando un libro de Roberto Sánchez, que no lo he dicho.
Hombre, hay uno que...
¿Qué te falta?
No, dijo que uno que recomiendo...
El que recomienda a Edgar, el de Noche en Vela.
Sí, el Garita lo recomiendo.
Venga, pues ese lo tenemos. Ese te mandamos
si no,
para si San Cugat.
Si no me gusta el Garita, ya te lo diré. ¿Eh?
Ah, por supuesto, vale, llamas si no, y lo pones fino.
Si no, dos paradas vale. de tren, ya sabes si me lo puedes decir en persona.
Eso mismo.
¿No?
Esperemos que te guste.
Un vale, abrazo, María
un abrazo,
Rosa. Adiós. Claro que no lo he dicho porque es que me meto en la conversación aquí con Rosa Moreno y se me olvida, pero para Fernando de Isla Cristina y para José de Zamora, para allá van otros libros también. Rosa, es interesante, ¿eh? Porque claro, aquí cada uno tiene su punto de vista y todos
yo tengo
tenemos
una reflexión
también. Dime, Edgar.
Yo tengo una reflexión y es que estamos hablando todo el rato del online y un poco demonizándolo y todo eso, un poquito así sin querer, pero que es por el tema simplemente de la comodidad y voy a ir directamente al supermercado que tiene origen en la Comunidad Valenciana, que es sí. el más conocido de España, ¿vale? La gente va ahí a comprar y es como si fuera online, porque la gente va ahí a comprar porque tienes todo. O sea, porque es por la comodidad, no porque... O sea, podrías ir a la tienda del barrio pero la gente se compra los, o sea, va porque hay desde tofu hasta,
yeah,
hasta
sí, porque todo, sales apañado, decir. O sea, sales apañado desde toallitas de baño,
sales con todo,
hasta semillas de chía, es decir, no hay eso nada es que tú quieras y no puedas encontrar. Y realmente es cierto que hay como una tendencia muy bueno, pues muy muy de defensa de lo analógico y demás, pero no se está teniendo en cuenta que nuestra vida cada vez está más digamos que es más frenética, ¿no? Tenemos sí menos espacio físico para el consumo, trabajamos más horas, vamos siempre ahogados, entonces
eso es.
Evidentemente nos gana todo este formato por la comodidad, por la funcionalidad, porque es mucho más fácil darle un botón que desplazarnos a la tienda es de la mujer del barrio, que a lo mejor está a tres manzanas. Sí, está a tres manzanas, pero más cerca está mi mano con el móvil.
¿Comprendes? Claro, claro. O sea, y no tiene horario, que es una cosa muy importante, que eso también ocurre muchas veces, y Edgar estará conmigo, a los que trabajamos de noche, que claro, sí, a veces dices, no, claro, la tienda del barrio sí, pero claro, no abre hasta las 5, entonces si me levanto y luego tengo que ir a por los niños al cole y luego no sé
a
qué.
A mí me pasa con el mercado municipal, por ejemplo.
Claro.
A mí me encanta comprar el mercado municipal y lo tengo a 200 metros de mi casa. Yo vivo en el centro. Y me encanta ir a comprar, y estos días estoy yendo porque duermo mal, porque acabo de llegar de vacaciones y duermo mal, y entonces me despierto a las 12 y puedo ir. Pero normalmente, claro, yo no puedo ir porque solo abren hasta la 1 del mediodía o hasta la 1 y media, y claro, yo tendré que dormir en algún momento.
Claro, sí, yo creo que esto también es muy importante, lo que dice Rosa, que efectivamente es una cuestión también de comodidad.
De facilitarnos la vida, realmente es de facilitarnos la vida, porque como decís, todos querríamos hacerlo de otra manera. Lo que pasa es que se nos abren posibilidades nuevas que nos vienen mejor, así de sencillo, nos vienen mejor, porque tampoco podemos, digamos, interrumpir o supeditar nuestra vida y nuestros horarios al propio consumo.
Ya, sí, no, claro, porque entonces tampoco es bonito.
No, claro, no es bonito, es bonito para las tiendas, pero para nosotros,
para nosotros no mucho.
Es una actividad que, bueno, podríamos relegar a otro plano, ¿no?
En el 900-800 está Abraham, también desde Barcelona. Hola, Abraham, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
Pues yo soy, bueno, nunca le he dejado de serlo. Soy modisto desde el año 75.
Ah, qué bueno. Anda,
qué bueno.
Y todo, claro, yo empecé primero con la alta costura. Se hacían los trajes a medida, las señoras venían, el chisme que estaba mal tanto, en fin, todas esas cosas. Pero de repente en el año 80, pues, llegaron las grandes empresas, ¿se puede decir nombre?
Sí, claro.
Zara. Y entonces, pues claro, ya no podías competir con ellos.
Ya las mujeres no iban, claro, a tu taller a que les hicieras un vestido.
Ya no venían. Solo las señoras que tenían 60, 70 años siguieron yendo, porque para ellos esto de Zara era insólito. Sí, ir a probarse una falda que se ha probado Toki.
Una ordinariez, claro, dilo.
Una ordinariez, pero ¿qué viste? En fin, pero hemos cambiado. La gente se adapta. Nosotros empezamos a competir, no podíamos competir con Zara, pues el negocio empezamos a comprar ya, ¿cómo te diría? Empezamos a fabricar ya no a mano, ya todo se hacía máquina, era una cosa, pero...
O sea, que hiciste eso, Abraham, que da tanta rabia esa palabra, pero la voy a decir, os reconvertisteis, o sea, pasaste de ser un modisto que hacía vestidos a mano a fabricar haciendo a máquina y fabricar más de una talla, entiendo, ¿no?
Y hacíamos así en línea, pero 200 blusas en una semana.
Vaya.
Y no podías competir con esto. Y todo aquello de la costura, de hacer los bajos a mano, los ojales a mano, eso se acabó en el año 84-85. Ya no podías competir con Zara. No podías.
Abraham, ¿y conseguiste competir o más bien sostenerte, mantenerte económicamente con el taller como lo pusiste luego?
Sí, bueno, entonces llegó un momento en que les dije a todos, o confeccionamos o hacemos arreglo.
Claro, claro.
Y nos desarrollamos solo haciendo arreglo.
Haciendo arreglos.
Ellos compraban, sí, te ganas mejor la vida haciendo arreglo.
Que haciendo desde cero una prenda, claro, con confección. Es que no merece la pena. O sea, es que realmente para un negocio no merece. Y eso es esa es la parte fea o la parte mala del fast fashion. Sí, es barato, es democrático, pero realmente se pierden oficios, se pierde artesanía y se pierde sobre todo la cultura de valorar lo que cuesta hacer una prenda.
Claro, y
eso, la gente ya no lo sabe.
Abraham, y te digo una cosa, y Rosa lo sabe bien, porque también sabe de confección, entonces sí, sí, creo que está entendiendo perfectamente lo que dices, posiblemente mucho mejor que los que no sabemos ni coser bien un botón.
Ni un botón. Llegó en un momento que solo hacíamos arreglo.
Ya.
Incluso, te digo, nosotros, yo trabajé en el taller de las novias durante 10 años, y los trajes de novia se hacían a medida. De repente, pues llega una chica diciendo, oye, me he comprado un traje de novia por Chains, que le costó, no sé si llegó a los 40 euros.
Ya ves.
Y entonces, pues cuando vino el vestido al taller, le digo, vale, yo te lo arreglo.
Y cuando se lo arreglaste.
Le digo, claro, le cobré y me dice, uy, me sale más caro el arreglo que lo que me costó.
Hombre, claro.
Eso
le
iba a decir a Brandi.
Pero te lo yo le dije, ¿te lo podías poner? Dice, no. Pues ahí está la respuesta.
Claro.
Claro, es que un vestido de Shein casi hay que hacerlo por completo, casi hay que desmontarlo y volverlo a montar para que aquello pueda quedar bien o pueda que adaptarse. Es decir, un vestido de novia por 40 euros no
también
es un
te digo, tienes que ir
novia.
Apurado para pedirte el vestido de novia por
bueno,
por
o querer hacer la gracieta un poco también, ¿no?
Sí, hacer la gracieta o que dé el pego. Lo que pasa es que, claro, la moda, como está comentando Abraham, justamente el sector de la moda de novia, que es de costura, es decir, es alta costura, son vestidos que se hacen a medida, o se hacían, porque ahora eso también ha cambiado mucho, ¿no?
Sí, no, eso ha cambiado.
Abraham, ¿y sigues con el taller?
Bueno, ya no, ya me jubilé hace 10 años, pero el modisto nunca muere, siempre viene alguien. Hace un mes hice un traje de novia y la chica me dijo, uy, me queda como un guante. Y yo le digo, y es que te probaste el chain, ¿no? Me dice, no, me quedaba, me faltaba de pecho o me sobraba de culo. Y esos vestidos son baratos, los de los chinos, pero no te acerca a alguien que esté fumando.
Ya, eso también.
No.
Porque hace chain del vestido.
¿Qué hace chain?
Bueno, Dios por mío. Decirte algo, de chain o el primero que venga.
Sí, del que sea.
Bueno,
sí,
de los que compras online y no tocas la tela, no sabes de dónde viene y luego aparece. Y es que es verdad que es como papel de fumar, porque tú ves esos vestidos o los te llegan a casa y realmente los materiales son... una locura,
desde luego. Abraham, te agradecemos. Te agradezco mucho.
Dime. Es verdad que vienen las noticias.
Que vienen las noticias, ¿no? Abraham. Te agradezco mucho la llamada y que nos hayas puesto ahí sobre la mesa el mundo de la confección. Abraham, te mandamos un libro de Roberto, ¿vale?
Gracias. Adiós.
Un abrazo,
gracias.
Adiós. Oye, es verdad que está siendo muy interesante, hay muchas llamadas. Paco, en ruta hacia Almería. Hola, Paco.
Hola. Buenos días.
¿Qué tal, Paco? Si amanece, nos vamos. ¿Qué tal?
Pues nada, aquí iba a hacer una pregunta.
Venga.
¿Alguien ha recibido la famosa tablet de Temu?
No sé lo que es, la verdad.
Yo sí conozco a alguien que ha recibido...
sí. Que es un regalo.
Y te mandan una fotocopia.
Completamente gratis.
No sé lo que es, la verdad, no estoy tan puesta.
Vaya, pues entonces, era una promoción.
¿Era una promoción que hacía esta página? ¿Y que
era y es. A mí me sale todos los días 20 veces.
Pero Paco, cuéntanos bien que nos lo cuente Rosa, que creo que sabe lo que es. ¿Qué, Rosa?
Bueno, no, te lo cuento yo,
venga,
si quieres.
Venga.
Porque, es una aplicación de compra.
Sí.
Y la primera promoción es nueva, relativamente nueva. Lleva unos meses en el mercado, Por lo menos que sepa yo que... Y
sí,
la promoción primera, pues era, te descargabas la aplicación y te regalaba no sé qué. Y ya, pues, a partir de ahí, pues, empezaba a comprar. Yo me la descargué, no me lo creo mucho esas cosas, pero bueno, digo, venga, como...
Claro.
No hacía nada más que bombardear todos los días, una y otra vez, y venga, descárgala, que sí, que es verdad, comentarios, que sí, que es verdad.
¿Y qué, te llegó
pues,
o
no? No me llegó, no. Pero es que después de esa promoción, ahora hay otra...
Sí,
que dicen, sale ahí hay como un teatrillo, no te has descargado la aplicación de Temu, no sé qué, no sé cuántas, en fin, un rollo patatero de eso que te meten, y te dicen que la descarga anterior que no vale, que ahora tiene que ser, que con la Play Store no es, ahora tiene que ser a través del anuncio. Y tampoco. Y bueno, igual, y claro. Tampoco. O sea,
Paco,
que...
te agradezco mucho la llamada, gracias por esta advertencia, que también es verdad que esto ocurre también en el mundo online, que es que, ¿sí? que se quedan las cosas ahí pues un poco con la engañifa, ¿no, Rosa?
Sí, te hacen todo el lío y como comenta Paco, muchas veces son en muchas plataformas de estas de compra rápida y de objetos muy baratos de todo tipo, son muy
bueno, eso
muy
y unos precios que son increíbles, dice, bueno, pero eso cómo puede ser.
Claro.
Es que no se comprende.
Artículos que valen 100 euros que te los vendan por 20 o sí. Bueno, 20, o sea, increíble.
Ahí hay cosas que es mejor no entrar. Gracias, Paco. Un abrazo.
Una cosilla muy
rápido,
rápida.
Muy rápido.
Nada, que muchas gracias por el libro, que me lo mandaste ahí rápido la última vez.
Qué bien, pues gracias.
Así que nada.
Nosotros sí que mandamos los regalos, ¿eh?
Sí.
Sí, no son como Temu, ¿eh?
No somos como las aplicaciones esas, ¿eh? Venga, un abrazo, Paco.
Venga,
adiós.
Venga, un saludo.
A ver si nos da tiempo a saludar a Rafael, que le queda nada, un minutillo. Rafael, hola, buenos días.
Hola, buenos días.
Nada, menos de un minuto, Rafael.
Sí. Bueno, yo no compro nada online.
Nada.
Nada. Yo voy a la tienda, miro y... Vamos, es que... El periódico, por ejemplo, la prensa.
Sí.
Pues yo siempre voy, bueno, suelo comprar los fines de semana al mismo kiosco de toda la vida.
Bien.
Y luego, como estoy todo el día con la SER, pues a las 6 de la mañana, que ya como muy tarde ya me sé todas las noticias, pues me pongo la SER y estoy al día.
Así que o sea, todo perfecto y todo físico, sí. Físico.
Sí, físico.
Rafael, todo. Gracias. Un abrazo
venga,
fuerte. Adiós.
Me alegro que todavía haya gente que lo compra todo.
Qué va el kiosco, ¿eh? Rosa, oye, nos han quedado muchas cosas por charlar. Es verdad que nos ha podido mucho el debate y la conversación ha estado bien interesante. Como siempre, Rosa, te esperamos la semana que viene.
Pues muchas gracias y a los oyentes por compartir.
Un abrazo.
Gracias, nos vemos la semana que viene.
Adiós.
Buenos días, chicos. Chao.